lujo escuchar esta intensidad en la voz de Jerónimo Rauch. Ya está sentado en el estudio de Radio Nervión, Radio Gorbea y Radio Donosti. Bienvenido, ¿qué tal?
Pues muy bien, estoy muy feliz. La verdad, muchísimas gracias por esa recepción.
Con ganas de estar aquí, de mostrarnos también tu música, seguro. Lo primero de todo, yo quiero felicitarte por tu sexto disco, Chapter One, con la música de Frank Wildon. Lo vas a presentar además en Bilbao el día 2 de marzo. Esto es dentro de nada, la semana que viene ya. Tienes muchas ganas también de enseñarnos este disco y de mostrarnos todo lo que eres capaz de hacer sobre un escenario una vez más, además, ¿no?
Bueno, sí, estoy muy, muy feliz. Venimos con la banda completa, con Víctor Elías, con Julio Aguad, con Goico Martínez y con Juan Torresi. Y va a ser en Bilbo Rock el domingo 2 de marzo. Y recorreremos no solamente el material de mi disco, sino muchos de los personajes que he hecho en la comedia musical de España.
Qué bien, qué bien. Oye, yo no sé si habrá también alguna de las canciones del Fantasma de la Ópera, porque no es la primera vez que vienes a Bilbao. Este verano también has estado, por ejemplo, en el Teatro Arriaga, que es un sitio maravilloso. Además, yo creo que le viene muy, muy bien. Le viene como anillo al dedo el Fantasma de la Ópera, uno de los teatros musicales que estás interpretando en estos momentos. Ahora también está en Madrid hasta el 20 de mayo. Echabas de menos al público de Euskadi porque has decidido volver aquí a presentar tu disco.
Pues
esta vez en Bilbo Rock.
Sí, 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 por supuesto. Hoy estuve caminando por el Arriaga, estuve caminando por Bilbo Rock y la verdad que esta ciudad me enamora por completo. Así que estoy feliz aquí recorriendo los medios para convocar a todos y viva Bilbao.
Además, viva Bilbao, ¿eh? Además, yo no sé si has tenido ya ocasión de estar lo que es dentro del Bilbo Rock, pero es un lugar que tiene como mucho aura, ¿no? Porque es como una especie de iglesia antigua, es un lugar como muy, muy especial y hace la música, se siente de una manera también mucho más acogedora.
Sí, no sé nosotros, si lo conoces. No lo conozco, pero buscamos un lugar porque yo hago musicales, es verdad, pero la banda tiene mucho rock. Y el disco también tiene mucho rock. Entonces queríamos llegar al lugar indicado para poder hacer este concierto. Y me gusta la idea de una antigua iglesia transformada en sala de conciertos. Creo que ahí vamos a ver a Dios, todos.
Se va a generar un ambiente divino, ¿no? Por decirlo de esta manera también. Sí. Además, yo sé que vas a presentar este disco que para ti es muy, muy especial, ¿no? Porque es algo así como el primer capítulo de la segunda mitad de tu vida. Yo te he escuchado explicarlo de esta manera, ¿no? Un nuevo comienzo en, no sé si una forma de tomar diferencias sobre lo anterior.
Bueno, sí. Tiene que ver también con mi edad. Este proyecto lo empecé con 45 años, donde uno ya se plantea, o 44, donde uno se plantea cómo quiere vivir el resto de su vida, ¿no? Y sí tuve que la sensación de volver a empezar después de la pandemia, como empezar de cero. Y aquí está, este es el disco que empieza una nueva etapa.
Chapter One, primer capítulo, además, bueno, está ya disponible en castellano. Dentro de muy poquito en inglés, la canción que abre este disco suena así.
Necio el que burla a los demás. Niño mimado, crees que has ganado sin batallar. Dios ha creado a más como yo y nos reunirá. Sigues viviendo, dejando un legado que nadie llorará. Pasen y vean quién hay detrás. Yo te haré reír y te haré llorar. Sonreiré y jamás verás mi desgracia. Yo no soy un lord, qué aburridos son. Solo le doy mi canción a quien quiere mi voz.
Es la canción que abre tu nuevo disco. Es además otra canción de un musical también muy importante, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, es el Hombre que Ríe o el The Man Who Laughs. Es el musical. El primer single, que es Change the World o Un Nuevo Amanecer, también es de este musical. Y es como una carta de presentación, ¿no? De una persona que está dispuesta a cambiar.
está dispuesta a cambiar. Además, claro, yo no sé cómo tiene que sonar esta canción, por ejemplo, en inglés, porque tú eres de Argentina, ¿no? Realmente hablas también el idioma castellano, evidentemente, pero también el inglés. ¿Para ti hay una gran diferencia, por ejemplo, de interpretar, ya sean canciones, ya sean obras de teatro, del inglés al castellano? ¿Esto cómo se puede hacer?
Uf, sí, se hace con muchísimo trabajo, porque evidentemente mi lengua es la castellana, pero bueno, estudio mucho, mucho. Es más, yo hago la presentación del 2 de marzo aquí en inglés y en español.
Y después te vas a Reino Unido.
Y luego el 6 me lo estoy presentando todo el material en inglés en Londres. Así que estoy medio con ese nerviosismo de ¿me saldrá todo bien?
Seguro que sí, seguro que sí. Y además tú también teniendo tanta experiencia en el teatro, en la música, sabes que a veces todo no puede salir todo perfecto al 100%, siempre hay ese pequeño margen, que eso es lo que le da también cierta naturalidad, supongo.
Sí, esa es la magia del vivo, por eso nosotros nos morimos de placer al cantar en vivo, al presentar los conciertos, principalmente porque esa sensación de que está la posibilidad del error es la que nos mantiene vivos.
Claro. Si echamos también un poco la mirada hacia atrás, tú mismo lo comentabas, ¿no? Que este proyecto que tú lo creabas, bueno, pues hace unos cuantos años, era en plena pandemia y al mismo tiempo, con mucho trabajo también, estabas compaginando el trabajo de realizar este disco con interpretar, continuar también con el fantasma de la ópera, ¿no? ¿Cómo puede ser compaginar tantas cosas, tantos proyectos y que todo salga así de bien?
¿No se nota mis ojeras?
Seguro que antes del concierto vas a dormir, seguro que sí.
Sí, no, tiene que ver con... Yo soy una persona que cuando quiero algo tengo mucho ahínco, ¿no? No lo suelto. Y gracias a Dios en la producción del Fantasma me dieron la semana y media que me tomé para grabar el disco el año pasado. Y pudimos hacerlo en simultáneo, ¿no? Lanzar el disco y hacer el Fantasma, la ópera.
Qué bien, qué bien.
Y poder venir también a Bilbao cuando vinimos, ¿no? Todo se puede compaginar con tiempo.
Cantante, actor, intérprete también. En este caso, las canciones del disco han sido compuestas por Frank Wildhorn, un referente en las composiciones del mundo del teatro, ¿no? Es quien te acompaña en este proyecto, pero algo me consta también de que no os conocíais personalmente antes de empezar a trabajar juntos, ¿no? Que todo vino a través de las redes sociales.
Sí, yo soy un tipo que, como te decía, cuando sueño algo lo sueño bien fuerte. Y le puse un comentario en Instagram directamente y me escribió su asistente, me preguntó si realmente yo estaba interesado en trabajar con la música de Frank. Uh-huh. Le dije que sí. Y a partir de ahí, bueno, nos empezamos a conocer, hicimos el primer meeting. Él vive en Hawái, yo vivo en Madrid. La diferencia de horaria es abismal. Entonces, bueno, charlábamos a mis 11 de la noche o 12 de la noche. Y a partir de ahí que somos amigos, yo hablo ahora casi a diario, sí, porque sí. Es muy comprometido, es muy generoso, pero al igual de generoso está todo el tiempo supervisando, ¿no? Todo.
Está supervisando y en tu caso supongo que él ya era una referencia, ¿no? Una persona de referencia para ti. Seguro que en otras ocasiones también has interpretado canciones suyas en el teatro.
Sí, bueno, la canción que realmente me marcó a mí y es la cual con la que abrí mi vida profesional en la primera audición es This is the Moment, o Hoy es el Día, que está grabada en el disco, y es la canción de Jekyll and Hyde. Y esa canción creo que es un himno a los soñadores. Un himno a los soñadores, totalmente.
Es importante proyectar esos sueños para que al final se cumplan, igual que este trabajo, pero yo creo que tiene que ser también muy complicado interpretar a veces canciones que ha compuesto otra persona, ¿no? Porque esa persona que compone en su cabeza puede tener mil cosas, ¿no? Y tienes que sentir realmente una conexión muy profunda con la música, porque nunca sabes la persona que ha escrito esa letra en qué estaría pensando, por qué ha elegido esa palabra, por qué ha elegido cada frase, y por eso tienes que realmente estudiarte la canción, por decirlo de alguna manera, y sentirla de manera tan profunda como si fuera tuya, para poder transmitir todo lo que el autor original de la letra quería contar, ¿no? Las historias que cuenta a través de la música.
Sí, eso es lo bueno de ser intérprete también, que uno se puede meter en el personaje. En esta canción que están escuchando, además de que la adaptación la hice yo al castellano, es una canción que nos podría haber pasado a todos, que ver cómo tu pareja, tu amada, se va con otro. Es así, es simple.
Es así, ¿no? Se llama Jamás Tendré, del Teatro Excalibur. Vamos a escuchar un poquito a ver cómo suena.
Y ella siempre está, siempre está, brilla donde va, perdido estoy al ver que hoy está con él, no con mi piel ni con mi amor. Jamás será, jamás tendré su corazón. Su vida está lejos de mí, quise avanzar y sigo aquí. Podré vivir en esta tierra gris padecer y siempre amaré, buscaré, añorar lo que no pudo ser, dejar partir.
Ahí está todo el sentimiento volcado en la música. Yo estos días también he estado estudiándome un poquito tu trayectoria, ¿no? Viendo un poquito de dónde vienes, y a mí, por ejemplo, hay una cosa que dices que también parece muy, muy llamativa, y es que tú nunca elegiste ser cantante, ¿no? Porque a ti te gustaba jugar al rugby, querías estudiar publicidad también, pero ¿cómo descubriste de repente este talento? ¿De dónde viene?
Yo sabía que tenía una facilidad. Lo que pasa es que para mí soñar con vivir de la música era impensado en ese momento. Uh-huh. Entonces, y aparte, para que las cosas sucedan en el arte, uno no puede jugar a medias. Y la verdad que lo negaba, lo he negado muchísimo tiempo. He estudiado publicidad, he intentado por todos los medios hacer otras cosas y era muy infeliz. Realmente era muy infeliz. Entonces, el día que decidí dedicarme a la música fue un alivio inmenso.
Encontraste ahí lo que realmente buscabas, ¿no? Poder vivir de la música, del teatro, de la interpretación. Realmente es algo que muchas personas pueden desear, pero que es muy, muy, muy difícil de conseguir, ¿no? Debes sentirte muy afortunado también.
Sí, sí, lo soy. Siempre digo que siempre hay algo, hay mucho trabajo detrás, pero hay un poquito de suerte también.
¿En tu casa siempre ha estado muy presente también el arte, la música, el teatro en tu casa, en tu familia?
Pues sí, sí. A pesar de que mi padre es médico, es el artista que nos inculcó la música. Pero bueno, en mi familia todos pasaron por el arte. Ahora en este momento mi madre es productora y representante, mi hermana también trabaja con ella, mi otra hermana es actriz, mi hermano es director. O sea, estamos todos metidos en el mundillo.
Poco a poco, ¿no? Al final se trata de ir consolidando también, porque tu primer gran salto profesional ocurre cuando participabas en un reality show, Popstars, es como se llamaba en Argentina, ¿no? Algo parecido a una Operación Triunfo de aquí, donde los finalistas formaban una banda, Mambrú. Ahí podría ser un poco donde comenzaba todo. Yo no sé si en aquella época también se generaba el mismo fenómeno fan que pasa ahora con este tipo de formatos.
Pues fue una locura comparado con el lote 1 de aquí. O sea, pasamos de ser desconocidos a ser las personas más famosas de Argentina y de Latinoamérica. Fue un programa muy, muy visto en una época donde se necesitaba esperanzas en Argentina, por ejemplo, que fue la época del post-corralito.
Sí.
Que esto quizás tú no sabes porque eres muy joven, pero, pero ha pasado algo muy, muy grave en Argentina. Y la gente necesitaba soñar, y ahí apareció Popstars como un proyecto de dar oportunidades a artistas desconocidos, y luego el resultado fue Mambrú, que fue impresionante.
Un boom muy importante también, sobre todo siendo personas tan jóvenes que prácticamente de la noche a la mañana se hacen muy conocidos, de que la gente también les aclama, quiere ir a sus conciertos, quiere escuchar sus canciones. Pero ¿cómo pasamos de este momento a convertirte, tal y como eres a día de hoy, en una referencia del teatro musical, ¿no? ¿Esto cómo ocurre? De hacer formar parte de una banda, vamos a decir, de música más bueno, tradicional o como todo el mundo conoce la música, a dedicarte a la interpretación en el teatro.
Pues fue en 2007, luego de Mambrú, que un amigo me convocó para hacer de Jesucristo en Jesucristo Superstar en Argentina. Uh-huh. Hicimos unas producciones, una producción pequeña dentro de todo, pero muy, muy profesional. Y gracias a eso me vieron aquí en España, en la producción española. Y justo Miquel Fernández, que es un actor que, al que quiero mucho y admiro mucho, estaba interpretando a Jesucristo y renuncia.
Anda, qué casualidad, ¿eh?
Se baja de la cruz Miquel Fernández y ahí empezaron a buscar desesperadamente un actor que pudiese interpretar este papel. Y fue la vida, fue la suerte que te decía, sí, que me abrió las puertas a España, que vine a hacer Jesucristo Superstar, recorrí toda España, es más, no recorrí Bilbao en esa gira.
Quedó pendiente en ese momento.
Estuve en Vitoria, estuve en San Sebastián, pero no estuve en Bilbao. Así que bueno, la vida me dio la oportunidad de volver.
Jesucristo Superstar, ahora también con El Fantasma de la Ópera, que ha estado hace poquito en Bilbao. Han sido un montón de obras de teatro, pero es que no solamente en España y en Latinoamérica, sino que también has vivido un tiempo en Londres. Incluso allí has representado El Fantasma de la Ópera. Tuviste que hacer el casting tanto para interpretar este papel en Londres como para hacerlo aquí en España también, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, siempre hacemos casting. Eso para que la gente lo entienda. Lamentablemente siempre nos ponen a prueba otra vez. Fue gracias a Los Miserables. Yo en el 2010 hice Los Miserables aquí en Madrid y en Barcelona. Uh-huh. Y Cameron McIntosh, que es el productor, me pidió que audicionara en inglés para Los Miserables.
Sí.
Y ahí me convocaron a vivir a hacer Los Miserables en Londres, el papel de Jean Valjean. Y al año y medio más o menos le dije a Cameron, me gustaría audicionar para El Fantasma, y me empezaron a ver. Y el resto es historia.
La cosa fue para adelante, gustó, y El Fantasma de la Ópera, tanto en castellano como en inglés, ¿no? Ya no sé si te falta algún idioma más por interpretarlo, o para eso hay que seguir estudiando mucho más todavía, ¿no?
Sí, no tengo otro idioma, pero sí, sí, tanto Los Miserables como El Fantasma fueron, los dos los hice, sí, en ambos idiomas.
Vamos a seguir escuchando algunas canciones que forman parte de tu disco. Creo que esta tiene que ser muy especial porque vienes acompañado junto a Pasión Vega. Vamos a escuchar un poquito cómo suena esto, Juego Letal.
Si te acercas a mí, si yo escucho tu voz, si mis ojos van hacia ti, es locura de amor, pierdo todo el control, no sabía sentir así.
La pura maldad
es pecado mortal.
Y cuidado con él, es un juego letal. Es la visión de un sueño oscuro, tan irreal que parece verdad. Dios, princesa, ¿sabes a dónde vas? Echarás a correr, tal vez te quedarás. ¿Qué más da? Tu fin es perder.
Solo sé que no soy, olvidé dónde estoy. Pago el precio por un querer. ¿A quién puedo culpar?
Es un crimen.
Juego Letal junto a Pasión Vega en esta ocasión, otra de las canciones de este disco, también el teatro musical. ¿Esto de qué obra de teatro es? Para poder ayudar un poco a las personas que estén intentando hacer oído, ¿de qué me suena?
Esto es de Jekyll and Hyde. Esto es la escena entre Lucy y Jekyll y Hyde, perdón.
Sí.
Y habla de toda la tentación, ¿no? Es un poco lujuriosa esta.
Además, haciéndolo con Pasión Vega y en la versión en inglés, que esta canción también va a tener su versión en inglés, lo haces con una persona que también conoces bien porque has interpretado alguna obra de teatro con ella, ¿no?
Exactamente.
Puede ser, puede ser.
Sí, es con Sofía Escobar, que es una artista portuguesa maravillosa, y es con quien hice de Fantasma y Cristina en Londres, allí por el año 2013.
en la versión del Fantasma de la Ópera en Londres, pues volver a reencontrarte para seguir grabando, interpretando, aunque de una manera un poquito diferente, ¿no? En este caso, para este disco, con un montón de canciones de obras de teatro, concretamente 9. ¿Por qué ese número? ¿Ha habido que dejar alguna fuera? ¿Creías que eso era adecuado? ¿Ha sido difícil hacer un poco la criba, ¿no? Porque realmente nunca se sabe cómo va a reaccionar la gente a cada una, ¿no? ¿Por qué 9? ¿Por qué estas 9, mejor dicho?
En realidad eran 8 y le sumamos la última, que es Sara, que es como un bonus track, ¿no? Como cuando había CDs y que lo dejabas rodando y que luego aparecía una canción. Sara es como el bonus track. Y la verdad que nos hemos quedado cortos, porque Frank, el mismo Frank, me mandó 300 canciones para
Imagínate.
Que yo escuchara. Es un compositor tan increíble que tiene material para miles de discos. Y es algo que es verdad, o sea, él compone, él me dice, yo te he compuesto estas canciones para ti sin conocerte, porque es para mí. O sea, salvo una que hemos cambiado de tonalidad, todas son como para mí.
Para ti, luego para que evidentemente tú le puedas dar también esa forma, ¿no? Que puedas moldearla un poquito a tu gusto, la forma de interpretarlo, porque eso también es muy importante. Seguro que el Fantasma de la Ópera que puedes interpretar tú, o el que harías si en algún caso lo hiciera otra persona, también tiene que ser diferente, ¿no? Porque ahí está esa naturalidad, cada uno le da un poco su propia esencia a pesar de que el guión sea el mismo, supongo.
Sí, principalmente lo importante es trabajar en la verdad. Como persona, cuando recibes el guión o la canción, le buscas tu verdad, ¿no? Y claro, por eso somos todos distintos.
Y realmente, por ejemplo, cuando en un casting están buscando a un actor, a una actriz, tratan de encontrar a un personaje que en la vida real sea parecido, se parezca a algo, ya sea en el carácter o en algo al personaje, digamos, que interpretan en ese papel, se buscan similitudes también para que al menos el actor pueda sentir realmente esa naturalidad también del personaje. ¿Esto se intenta hacer así?
Digamos que yo no soy asesino.
Evidentemente, claro, damos eso por hecho, ¿no? Pero no sé si hay algunas características especiales que se buscan o...
Bueno, no, por lo pronto ciertas cosas hay que respetar. O sea, el registro vocal es un requisito, el physique también, o sea...
¿Qué es eso del physique?
El physique es, contar con el concepto del physique to role que tiene el director.
Sí,
okay. Evidentemente... Si yo, no sé, yo tengo que ser alto, tengo que ser grandote, y tengo que imponerme físicamente por sobre Raúl, que es el antagonista.
Sí.
Entonces, si fuese muy chiquitito, quizás no se creería esta diferencia física que hay. O para Jean Valjean, también tienes que ser una persona grande, alta, porque se habla mucho de la fuerza bruta que tiene el personaje. Y también, yo qué sé, en el caso de las mujeres, o sea, si buscan latinas es porque tienen que buscar un look latino,
un
si
papel,
buscan más
claro.
Ario, más blanco, más, o sea, en Chicago buscan una rubia para que haga de húngara.
Hay que cumplir siempre una serie de requisitos que también son evidentes. Oye, trabajando durante tantos años en el teatro, ¿a ti, por ejemplo, qué es lo que más te molesta de los espectadores? No sé, que suene un móvil, que la gente coma, no sé, seguro que hay un montón de cosas que también pueden distraer a las personas que están actuando.
Pues lo que más molesta, y creo que va a ser unánime, no importa que coman, no importa, y el ringtone tampoco molesta tanto, a no ser que sea muy fuerte, lo que más molesta es cuando leen los mensajes.
La luz del móvil,
la luz
de las
del
pantallas.
Móvil, porque nosotros de repente, de ver un espacio oscuro, vemos un fantasma. Ese es el verdadero fantasma.
El fantasma de la ópera auténtico.
El auténtico.
Y está sentado en una butaca.
Se le ilumina la cara. El otro día directamente yo lo he señalado, porque mi personaje puede hacer un poco lo que quiere. Y le dice así como apaga eso ya.
seguro que lo interpretó perfectamente, ¿no? Hablando de interpretación, seguro que el gesto también lo entendió, supongo.
La persona que estaba al lado directamente le bajó el teléfono.
Oye, vamos a seguir hablando un poquito más antes de terminar de tu disco, este Chapter One, el sexto disco con canciones del mundo del teatro musical. También lo has presentado ya en Madrid, en Barcelona, creo que también en Argentina. ¿Cómo ha sido la acogida, de sentir también la reacción del público en directo?
Pues lo más importante de este disco es que la gente que ya me conoce, creo que es el disco que estaban esperando. Entonces, cada vez que interpretaba una de las canciones nuevas de mi repertorio, es tan natural este repertorio para mí que yo creo que fue una celebración. Y siento que aquí en Bilbao también van a escuchar el Fantasma de la Ópera, pero también van a escuchar a Jekyll, también van a escuchar a Lancelot, también van a escuchar a... bueno, este es Lancelot, justo el que está,
¿sí?,
el que está sonando. O a The Man Who Loves, o a Cyrano de Bergerac, o sea... salen los personajes y juegan.
Van a poder sentir un poquito de cada obra de teatro de las que has interpretado con un montón de canciones, además del disco, sino otras, ya sea del Fantasma de la Ópera, claro, de otras muchas.
También hago Moulin Rouge, hago Los Miserables, por supuesto. ¿Qué más hago? Bueno, hago de todo. Y viene Lara Sagastizábal, que es de aquí.
Anda, ¿vas a tener también algunos amigos, amigas invitadas también en este concierto?
Sí, ella va a cantar, vamos a cantar el dueto del Fantasma juntos.
Seguro que se va a generar también un momento muy bonito. Esto va a ser el próximo 2 de marzo, domingo, la semana que viene, en Bilbo Rock, con las entradas también a la venta. ¿Se nota mucho, por ejemplo, la diferencia del público que te puedas encontrar en Bilbao, en Barcelona, Madrid, respecto al de Latinoamérica?
Bueno, sí, creo que aquí son como más respetuosos de los tiempos, de cuándo interrumpir, de cuándo aplaudir, cuándo...
¿No miran tanto el teléfono aquí o a qué te refieres?
No, el argentino... que yo amo al público argentino, no te digo que no, pero es más participativo desde el principio, o sea que ya lo vive más, ¿no?
Sí.
En cambio aquí es como que se toman el tiempo para entender el código de lo que estamos viviendo.
Más precavidos, por decirlo así.
Sí, o quizás más tímidos al principio. El aplauso del final es igual de caluroso, pero sí, son más respetuosos.
Por ejemplo, un actor o una actriz en el momento en el que ha terminado el show y ve ese aplauso, se tiene que sentir también muy orgulloso, y ahí puede ver como realmente el resultado de que la obra ha ido bien, de poder irse a casa contento, contenta. Supongo que esto se percibe de esta manera también.
Sí, sí. Aparte, cuando estás haciendo un espectáculo como el Fantasma de la Ópera, que estamos tan orgullosos de defenderlo todas las noches... realmente es un placer. Y en el caso de los conciertos, para mí ya ver la sala llena es emotivo. Imagínate que yo soy argentino, ¿no? Y de repente estar en Bilbao y saber que todas esas personas eligieron acompañarme esa noche o entregarse a la experiencia,
claro.
Para mí es un honor.
Además, tú estuviste con el Fantasma de la Ópera en Bilbao en el mes de agosto, plena escenagosía y una amplia cartelera de un montón de teatros. Tiene que ser también eso, un orgullo que elijan verte a ti, que elijan ver tu obra de teatro. Es al final el resultado de un montón de trabajo, de una trayectoria, tanto en esta obra como en otras anteriores, que es como garantía de calidad.
Sí, 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 sin duda, sin duda.
Al igual que también el concierto que vamos a poder disfrutar el 2 de marzo, enseguida va a tocar el primero Bilbao, pero después vas a estar en Reino Unido. ¿Hay algunas ciudades más en las que también vayas a presentar este disco?
Pues sí, el 28 de abril en Valencia, en el Teatro Olimpia, y luego ya me voy a Argentina a presentar nuevamente este espectáculo, pero ya recorriendo el interior del país.
Pues nada, solo nos queda darte la enhorabuena, felicitarte, desearte que vaya bien en el estreno también de este disco en inglés la semana que viene.
Sí.
Y seguro que la gente va a disfrutar un montón en este concierto Chapter One, tu sexto disco, el día 2 de marzo en Bilbo Rock. Un placer haber charlado este ratito contigo.
Muchísimas gracias y volveremos todas las veces que haga falta.
Seguro que sí. Mira, además vamos a despedirnos con la canción que se llama Hoy es el día, una de las que también es muy especial para ti, según que me comentabas también, ¿verdad?
Claro que sí.
Pues con esto todo hecho, solamente decir que hay que seguir disfrutando de la cultura, eso siempre, del teatro, de la música, del cine. Y nos quedamos escuchando esto en lo más nuevo con toda la gran familia.
Hoy es el día, llegó por fin, todas mis dudas y demonios.